música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Rompecabezas. Como dice nuestra promo, como dice nuestra apertura, como dice nuestro inicio, justamente para romper con las estructuras, justamente para romper con lo establecido, justamente para romper con lo que siempre se dice, justamente para romper con las bajadas de línea, justamente para romper con los sobres y de esa manera crear tu propio rompecabezas. Rompiendo con los prejuicios, rompiendo con los mitos, rompiendo con lo establecido, rompiendo, en definitiva, con lo que los demás quieren que uno haga, con lo que los demás quieren que uno diga, te doy la bienvenida a este programa, que obviamente, en sus dos acepciones, lo hemos dado intitular Rompecabezas, para romper con lo establecido. Y también para que vos puedas armar, una vez que has roto con lo establecido, tu propio rompecabezas. Que vos puedas dirigir tus piezas, que vos puedas elegir, que vos puedas decidir, que vos puedas cuestionarte y armarlo. Armarlo a tu medida, que sea tu rompecabezas y no un rompecabezas impuesto por otros. Bienvenidos a Rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, más el día sábado con mi co-conductora allí desde Alemania, así que a nivel internacional con los 4 millones de oyentes que tenemos permanentemente, agradeciéndoles a los mismos y a los 200.000 por también estar presentes. Y luego te digo que con ese, sí, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación también a tus aparatos celulares y en el país del mundo que estés, en el lugar del mundo que estés, o si no, en el lugar de nuestro país que estés, bajas la aplicación, colocas Radio Cultura y ya está. Ya sea Android, ya sea iPhone, nosotros estamos. Colocas Google Play, Radio Cultura, aplicación. La bajás y ya la tienes en tus aparatos celulares. Y donde estés, nos escuchás de manera fantástica cuando vos quieras, rompiendo cabezas, y cuando vos lo decidas. Y este equipo lo que va a sentir siempre es que estamos haciendo una cultura de radio. ¿Y por qué hacemos una cultura de radio? Porque somos equipo. Y si somos equipo, te paso a decir que la conductora es ella, Gaby Weber. Yo soy Alejandra Piaggi, solo coordinando el aire. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y si hacemos una cultura de radio, sentimos que somos radio. Y te digo, para que sepas que estamos en vivo es el Servicio Meteorológico Nacional. En estos momentos está haciendo, según Aeroparque, valor de referencia, que no está muy modificado a los barrios en Capital Federal, una temperatura de 13 grados 6, una humedad del 62%, una presión de 1017 hectopascales, el viento del noroeste a 20 kilómetros por hora y la visibilidad que es de 10 kilómetros. Vamos a decir ya la mínima de mañana. Pues la mínima de mañana va a ser muy interesante. Una mínima de 4 y una máxima de 12, en donde esperemos que la sensación térmica va a ser menor. El día lunes va a haber una mínima de 2, una máxima de 11, en donde el lunes puede ser 0 grados la temperatura, la sensación térmica. El martes también vamos a tener una mínima de 3, en donde la sensación térmica puede ser menor, una máxima de 11. Y el miércoles una mínima de 7, una máxima de 14, y ahí van a empezar a ascender las temperaturas. temperaturas. Cuestión de que el fin de semana quizás haga 22 grados. Quizás estemos en los 22 grados y después de vuelta el frío polar. Y así vamos a estar, entre un frío polar de 0 grados y luego 22 grados. Es decir, pasamos del invierno a la primavera en menos de una semana. Así está el país. Esto es la República Argentina en estos momentos. Por consiguiente, te digo, ahora sí, nos sumergimos en este tú, nuestro rompecabezas.
Rompecabezas es quitar los dominios externos para ser los arquitectos de nuestra vida.
Lo que veníamos diciendo también la semana pasada con mi conductora, estamos con ella. Ella es periodista, historiadora, escritora, nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2002 vive en Buenos Aires, periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la República Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estamos con Gabriela, Gaby Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, con mucho calor, con mucho calor.
Sí, en tu caso, ¿qué temperatura está haciendo allí en Alemania?
Arriba de los 30, creo que está en 35, pero están esperando una tormenta esa noche, ojalá que pase.
Así es, recién escuchábamos, nosotros tenemos el RFI, el informe desde Francia.
Ajá.
Ah, ¿qué dicen? Nosotros tenemos el RFI y siempre me causa gracia porque antes de nuestro programa está el RFI, el informe de Francia, y después a las 18. Y estaba hablando justamente de las altas temperaturas. No nos vamos a adentrar en nada más, pero solo te decía eso porque tenemos convenio con Radio Francia también. Solo para que lo sepas, en cualquier momento estamos también con convenio contigo. Mi querida Gaby, vamos a adentrarnos ahora en un tema que nos venimos planteando y que lo venimos hablando en este programa, que tiene que ver con Ucrania. Ya han acontecido algunas cuestiones en esta semana. Pero antes de hablar del aquí y ahora, vamos a hablar del allá y entonces. ¿Cómo era Ucrania, Gaby, antes de la guerra?
Claro, porque sabes que siempre hablamos de los acontecimientos actuales, de la guerra, de lo que pasa con la OTAN, pero en realidad nos olvidamos de la gente común y corriente y del país. Y si hablamos del futuro, tenemos que conocer el pasado. Exacto. Por eso, un poco ayer estuve en un acto que se hizo acá en Berlín, fue muy interesante. Digamos, si empezamos un poco de describir Ucrania, vamos a ver que tiene muchas cosas similares con Argentina.
Sí.
Aunque suena muy raro porque está en el corazón de Europa Oriental, pero dicen que, bueno, por todo el modelo del agrobusiness y que tiene tierras muy fértiles. Bueno, mira, hay muchas cosas que tienen en común.
Bien.
Y no son los buenos, ya te lo advierto. Primero,
sí.
Primero, tiene un endeudamiento,
sí,
mayor en el mundo. Mm. Ha conseguido créditos del FMI con condiciones muy especiales, es decir, no solamente, sí, la Argentina macrista lo consiguió, ¿viste? Cuando hay intereses detrás, el FMI siempre es muy generoso.
Siempre.
Dicen, Ucrania es el país más corrupto de Europa.
Buah. ¿Tenés algo para decir de nuestra corrupción? Bien, continuemos. Todo bien.
Bueno, en 1990, es decir, más que 30 años atrás, cuando se, digamos, se fue de la Unión Soviética y que se transformó en un país independiente, Ucrania tenía 51 millones de habitantes.
Sí.
Hoy en día quedaron menos que 35 millones,
sí,
y eso fue antes de la guerra, es decir, ahora a lo mejor hay 30 millones que han quedado en el país, un país destruido, uh-huh, es decir, una emigración total de mucha gente en búsqueda de un país mejor, porque los sueldos son una miseria. En 2015 el sueldo mínimo eran 35 centavos de un euro. Hoy son 1,20 euro, algo así. Pero bueno, hay contratos de trabajo que no tienen ni siquiera una garantía de horas, simplemente te emplean y la según la necesidad del empleador.
Claro.
Muchos ciudadanos, siempre te hablo antes de la invasión.
Sí,
¿no?
Sí, antes de la guerra.
Claro, claro. Antes de eso, se fueron, dejaron el país, sobre todo mujeres, para cuidar los viejos en Europa. Claro. También muchos en Alemania. Hay unos agencias, sobre todo en Polonia, que, bueno, te hacen contratos y tú podés, cuando tenés una madre vieja que no lo querés meter en un geriátrico, contratás por una miseria de sueldo una ucrania y entonces le pagás por 8 horas, pero tiene que estar trabajando 24, digamos, tiene que estar presente por eso. Hay unos juicios en el medio que se hizo últimamente, pero prácticamente no cambió mucho.
Bien.
Para nada. Entonces y te acordás cuando se hizo en el momento de la invasión en febrero del año pasado, había una pequeña procesión de Argentina a Kiev, a la capital.
Claro.
¿Te acordás por qué viajaron?
Porque era
Ucrania, por la pobreza, era el centro para el alquiler de vientre. Entonces, el país no tenía prácticamente ninguna regulación, qué se puede hacer, lo que no se puede hacer, y era barato. Es decir, se dice que por $60,000 tú podías fácilmente alquilar el vientre de una mujer, insertarle el semen de tu marido y conseguir, digamos, el producto. Pero bueno, cuando se hizo la invasión, los argentinos viajaron rápidamente para ver cómo logran sacar, digamos, la mercancía ya, digamos, comprado, y había todo, viajaron al final se alojaron en la embajada argentina, y fue un desastre. Al final creo que se resolvió. Bueno, te doy otro dato.
Bien.
Ucrania tiene mucho campo, mucho para trigo y tierras fértiles. Cuando se independiza en el 90 del siglo pasado, había unos 7 millones de campesinos y a cada uno le dio el Estado 3 hectáreas como propiedad. Bueno, 3 hectáreas, bueno, las tierras son fértiles, pero con 3 hectáreas podés hacer muy poco. Entonces, lo que hicieron, ellos alquilaron sus tierras a unos oligarcas. Oligarcas ucranias. Porque no era posible de hacerlo con extranjeros. Pero esos oligarcas se hicieron ricos porque ellos, a su vez, alquilaron a Cargill, John Deere, Monsanto, y bueno, todos los dueños, el que tiene muchas acciones en esas empresas es BlackRock, que ya conocemos.
Entonces, es decir, que estamos hablando de una situación casi esclava de la clase más difícil de Ucrania. Estamos hablando de una esclavitud en la mayoría de los sentidos.
Claro, hasta hoy en día hay una separación total en la población.
Claro.
Existe la población rural, que es la mayoría de la gente que está empobrecido porque de ese alquiler no puede hacer mucho. Muchos de ellos ahora, como toda Europa Occidental y sobre todo Alemania, hay un discurso de solidaridad con los ucranios que ahora son atacados, y eso lleva, que es verdad, por supuesto, ¿no? Pero eso lleva a que muchos ciudadanos ucranios viajan una vez por mes, viajan a Berlín en ómnibus, son 2.000 kilómetros, cobran el subsidio social y vuelven el mismo día con el mismo ómnibus. Entonces, eso está tolerado en ese momento mientras dure la guerra, porque bueno, no es políticamente correcto de criticar eso.
Ahora, te hago una pregunta, Gaby, con respecto a esta situación, aparte vos estás yendo. Estamos hablando de lo que tiene que ver Ucrania. Antes de la guerra ya nos diste el parámetro, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la masa empobrecida? ¿De cuántos estamos hablando que son más pobres y de cuánto estaríamos hablando que serían más ricos aproximadamente?
Bueno, si salimos de la cifra de 30 millones, lo que quedaron en el país, entonces la mayor parte debe haber población rural, pero en la ciudad, sobre todo en Kiev, hay también un grupo, una cierta burbuja de ONGs, sí, que son pagos por el exterior, y unos empleados de las empresas occidentales y norteamericanos sobre todo, que cobran muy bien porque el costo de vida es bajo,
sí,
pero es una pequeña minoría. Pero como la prensa no está, hay mucha censura, hay gente preso de medios opositores, sí. Ahora lo que le atacan son los sindicatos, porque los sindicatos, que bueno, después de la caída de la salida de la Unión Soviética, como todo es neoliberal, dicen que bueno, ya no tienen ninguna tarea, entonces se puede expropiar. Y lo están haciendo. Los sindicatos se quedan con muchos bienes inmobiliarios y si lo están sacando casas en el centro de las ciudades sin base legal, están probando haciendo lo mismo con la Iglesia Católica, que es más propicio a Rusia. Ahí tienen más problemas, pero los sindicatos tienen muchísimos problemas. ¿Te acordás que el ataque en el 2014, sí, cuando quemaron vivo a casi 50 sindicalistas en Odessa, todavía está totalmente impune? Es decir, ya es difícil declararse sindicalista porque estás caminando contra los vientos que soplan allá.
Claro, porque todo supuestamente, vamos a decir, es neoliberalismo. Zelensky es neoliberal.
Bueno, él no empezó de esa manera, pero ahora sí. No tiene otra salida tampoco, porque
claro,
lo que pasa en Ucrania no lo decide él. Es decir, él está, los armas que recibe de Europa y sobre todo de Estados Unidos y la ayuda, digamos, financiera, eso no es un regalo. Todo tiene un costo.
Obvio, es la dominación absoluta, como pasa en nuestro país, y la esclavitud.
Claro, entonces como Ucrania es prácticamente en la bancarrota, entonces los norteamericanos hicieron toda una ley especial que como no van a poder pagar los créditos, lo pueden pagar en un momento cuando se termine la guerra con inversiones. Entonces está todo abierto, al menos la parte que va a quedar para el occidente.
Ahora te hago una pregunta, ¿y la manera de pagar no habrá sido también entrar en guerra?
Mira, hasta ahora la guerra ha sido un buen negocio para muchos países, porque primero se deshicieron de todos sus stocks viejos de armas.
Claro.
Segundo, podían probar algunas armas nuevas, a ver cómo se usan en el campo de batalla mismo. Y está muy, digamos, propicio de endeudar más a Ucrania para la época que va a venir ahora, el periodo nuevo después de la guerra. Pero en algún momento, es decir, hay signos que hay fuertes vientos que también están en favor en que se termine un poquito el conflicto y que se abre otro periodo, que es la reconstrucción del país.
Sí.
Ya se hizo un fondo financiero enorme. Estaba Zelensky en Wall Street. Y ¿qué te imaginas? ¿Quién puede ser el coordinador de ese fondo para la reconstrucción de Ucrania?
¿Quién?
¿Quién puede ser?
¿Quién?
BlackRock, claro. Por supuesto. No hay otro.
Exactamente.
Mira, pero de alguna manera eso suena muy negativo, pero también hay un lado positivo. Sí, positivo entre comillas, sí, por supuesto. Si hay fuertes intereses económicos, si BlackRock quiere ahora un armisticio, no hablamos de tratado de paz, hablamos de cierto armisticio, es decir, hay una, crecen los chances en que verdaderamente van a están buscando una forma de terminar con esas matanzas.
¿Y por qué crees que ahora es cuando se plantea el armisticio?
Mira, nosotros sabemos que había esa cumbre de la OTAN en Vilnius, en el norte europeo. La cumbre fue, digamos, todo el mundo dice que era un éxito. Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, el Stoltenberg, dijo, bueno, Putin hizo la guerra para tener menos OTAN y ahora tiene más OTAN. Porque Finlandia ya está resuelto que va a entrar a la OTAN y Suecia está casi resuelto porque el presidente turco, Erdogan, ahora no tiene tanta resistencia y parece que recibió un crédito de Estados Unidos de unos 13 mil millones de dólares y algunos regalitos, viste cómo funciona. Y entonces anunció que va a dejar su resistencia contra Estocolmo.
Erdogan, que supuestamente fue el gran conciliador, en un momento se presentó como el conciliador de la guerra.
Sí, pero obviamente está jugando en dos bandos.
Claro.
Y no sé cómo es la relación, porque en realidad no es, puede ser en el futuro un problema para, por ejemplo, los puertos de San Petersburgo, claro, y Kaliningrado, para sacarlo del mar del Báltico. Es decir, eso hay que ver cómo es, qué efecto va a tener para la relación entre Putin y Erdogan.
Erdogan, pero para mí está haciendo su negocio.
Y mira, parece que Turquía está muy mal económicamente y que necesita urgentemente créditos frescos.
Le costó muchísimo ganar, Gaby.
Sí, sí.
Cuando ya lo daban por hecho en el último tramo, podía llegar a no serlo. Le costó ganar Erdogan y necesita. Pero vos fíjate la dominación. Ucrania, por poco, entra en una guerra justamente, en cierto modo, por lo menos mi lectura, por Estados Unidos. Estados Unidos aplica el Fondo Monetario Internacional. Ucrania, por lo que vos me estás diciendo, una situación paupérrima desde antes de la guerra, estamos hablando, con una diferencia atroz socialmente, en donde muy poquitos tienen mucho y el resto tiene nada directamente, casi en una situación de esclavitud. En esta situación de esclavitud, el Fondo Monetario Internacional, para poder dar, que en cierto modo ellos lo utilizan como dominación absoluta, Ucrania entra en guerra. ¿Quién de todos podía entrar en guerra? Ucrania, con la dominación absoluta de Estados Unidos. Y Estados Unidos entra en guerra también, porque no es la guerra Ucrania-Rusia, es la guerra Estados Unidos-China, en el fondo.
Bueno, obviamente hubo muchas provocaciones de parte de Estados Unidos y de parte de los sectores militares de la OTAN. Pero el que hizo la invasión, no hay que olvidarse, fue Rusia.
Sí, sí.
Y yo pienso que al final, cuando ellos mismos lo van a revisar, se van a dar cuenta que cometieron un muy gran error. La palabra error puede ser un poco liviano para los horrores de una guerra, pero creo que Putin tenía totalmente una visión diferente cuando empezó el ataque, porque pensaba que esa guerra le va a durar 2 semanas cuando ellos mismos ya se retiraron de Kiev, ya han firmado, Putin ya firmó el borrador de un tratado de armisticio cuando entran Inglaterra y Boris Johnson, el entonces presidente, viaja, se junta con Zelensky y le dice, le convence, entre comillas, que tiene que seguir, que no puede aceptar las ofertas de Putin. Acordate que eran las condiciones de marzo del año pasado de Putin. Putin quería seguridad para el Donbass, para la población del habla ruso, para que no sigan siendo atacados por la parte de, digamos, de Ucrania impunemente. Murieron 14.000 personas en los últimos años después del golpe en el 2014. Eso fue una garantía, y quería la garantía que Ucrania no entra a la OTAN y que no pongan bases militares en sus fronteras contra Rusia. Esto era en marzo del año pasado. Sí. Ahora, digamos, todo el Donbass es territorio ruso, digamos, claro, declarado por el Parlamento ruso, ocupado por las tropas rusas. El sur de Ucrania también es ocupado, inclusive la central nuclear Zaporizhia. Sí. Es decir, ganaron muchísimos terrenos, y ahora se habla, es decir, ya fue confirmado que había una conversación entre el jefe de la CIA y el jefe del servicio de seguridad ruso hace unos días. Eso ya fue confirmado, de hablar sobre un armisticio. Pero si vos lo comparás, la situación ahora con la situación de hace un año y pico, ahora hablan de una solución coreana. Sí. ¿Qué es la solución coreana? La situación entre Corea del Norte y Corea, claro, del Sur. No se reconoce diplomáticamente ni uno al otro la frontera. Es una frontera provisoria, pero al menos sirve para que no se maten entre ellos. Claro. De alguna manera es reconocido, sí, digamos, de hecho. Y bueno, si uno piensa que el Occidente hubiera tenido un poco de inteligencia, Putin se hubiera retirado en marzo del año pasado, bueno, si Ucrania hubiera renunciado a la membresía a la OTAN. ¿Qué negocio hicieron entonces? Cuando ahora hablan de un éxito, como el señor Stoltenberg, el jefe de la OTAN, dice, no, es todo un éxito, le dieron muy, muy fuerte a Putin. Sí. Creo que en ese conflicto nadie ganó.
Nadie ganó en una guerra.
Sí, sí. Estados Unidos puede ser que le es un poco útil, bueno, porque han logrado romper la relación de Rusia con Europa, sí, pero bueno, y si tú lo ves desde el punto de vista humano de los rusos, de los ucranianos, de los europeos, inclusive de la industria europea,
ahí no ganó nadie.
Nadie ganó.
Se podría decir que quizás tercerizadamente el que ganó es Estados Unidos, en cierto modo, ¿no? Que tampoco ganó, porque tampoco potenció su dominio ante China, que me parece que es lo que desea. Ahora, te quiero partir desde el inicio, que vos estabas diciendo. ¿Me puedes explicar cuál sería el objetivo de una población como la que vos me dijiste antes de la guerra, como ha sido y es la de Ucrania, de entrar en la OTAN?
¿Y la población?
Sí, ¿por qué Zelensky tenía tanto deseo de entrar en la OTAN, teniendo una población que realmente tendría que trabajar tanto para su población como presidente?
Yo pienso que Zelensky está bajo presión de sus propios militares. No olvides que el ejército de Ucrania fue integrado ese batallón Azov, que son paramilitares fascistas, para decirlo de alguna manera, porque lo miras y tienen el saludo nazi, tienen todos los símbolos de las SS, son abiertamente nazis y fueron integrados al, digamos, al ejército oficial, y él, tú sabes que Zelensky es de origen judío,
sí.
Y es decir, si él ya, si viene un momento en que él no sirve más a esos sectores militaristas que están junto con los oligarcas, no sé qué va a hacer si se puede quedar en el país. Él está bajo presión de esos sectores y no, tampoco está libre de decidir lo que quiere hacer.
Clarísimo.
Esto va a ser fuerte.
Muy fuerte. Ahora vamos a continuar con la cumbre que tiene que ver con lo actual. Vamos de la ya y entonces a la aquí y ahora, que estuvimos yendo con Ucrania, con Rusia, y ya nos vamos a adentrar a la cumbre que aconteció esta semana. Te propongo, Gaby, solo 30 segundos en donde tenemos los spots publicitarios de campaña y continuamos con mucho, pero mucho más Rompecabezas. Y continuamos aquí en Radio Cultura con Gaby Weber desde Alemania. Gaby, ahora sí, la cumbre que aconteció esta semana, ¿cuáles son para vos los ejes más importantes?
Bueno, fue invitado Zelensky para la cumbre, aunque no está, digamos, no está miembro de la OTAN. Y él sigue con el viejo discurso, es decir, él dice, yo quiero entrar lo más rápido posible a la OTAN y quiero más armas y armas y armas.
Como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Sí, y además la gente, los otros presidentes se cansaron un poco,
sí.
Es decir, inclusive el inglés le dice que bueno, tiene que él no, dice, le hizo recordar a Zelensky que el Reino Unido no es Amazon, uh-huh. Entonces donde se puede pedir armas y ya el otro día lo tenés en tu
claro.
casa o en tus cuarteles. Y dice que bueno, a Kiev le falta agradecimientos y los otros países no pueden vaciar sus arsenales porque de alguna manera no, ya mandaron lo que pudieron y ya no saben qué hacer. Estados Unidos mandó ya esta semana esas armas, esas bombas de racimo, que es una cosa totalmente prohibido por muchos países, inclusive por los alemanes, y porque son horrorosos, explotan en el aire y dejan un desastre abajo.
Exacto.
Sí, exactamente, y ya lo mandaron y bueno, ya no tienen otra cosa para mandar.
Aparte, Gaby, desde el punto de vista de Zelensky, con las bombas de racimo que van a afectar más porque quedan en territorio y después en años, estuve haciendo un análisis vinculado con lo que es salud, te puede pasar que alguien pisa dentro de 7 años y podés llevarte una vida por esas benditas bombas de racimo. Pero el delirio de Zelensky lo que dice es que con las bombas de racimo van a ser el arma para que Ucrania pueda romper las líneas defensivas de Rusia. Es un delirio total.
Sí, sí, sí. Además, dice que solamente lo va a usar en las zonas que no están muy, muy pobladas y que solamente contra... Mira, dice cualquier cosa y es ridículo. Es decir, va a hacer lo que se le antoja a los generales. Es horrible lo que está pasando y cómo van a dejar el país. Pero eso también quiere decir que no hay mucho más armas para mandar. Zelensky prometió una ofensiva para ese verano, sobre
sí.
todo para la primavera. La ofensiva no llegó. Hay muchas víctimas de ambos lados, de los cuales tampoco se habla. Entonces se puede prácticamente decir que la ofensiva militarmente no tenía éxito. Entonces, ¿qué? Ya había en Vilnius, estaba el presidente norteamericano Biden,
sí.
Ya dijo que mientras hay guerra, Ucrania no puede entrar a la OTAN. Entonces eso fue muy claro y bueno, los otros dijeron lo mismo. También Biden tiene que atender la lógica de los economistas, es decir, BlackRock ya sabemos que quiere hacer negocios ahora con la reconstrucción.
Claro.
Biden ofreció un modelo como Israel, con garantía de seguridad de Estados Unidos.
Obvio.
Bueno, eso hay que ver. No se habla de un tratado de paz, se habla siempre de armisticio.
Sí. ¿Cuál es la diferencia para aquellos que no lo saben, Gaby?
un tratado de paz va a traer, digamos, por ejemplo, fronteras reconocidas y soluciones con las cuales uno puede vivir para el futuro. Amnistía quiere decir no hay más ataques militares.
Bien, clarísimo.
Sangrientos. Es decir, se lo mira con ojos hostiles, pero no se matan entre ellos. Es un avance, para decirlo de alguna manera. Es decir, lo que va a pasar ahora, si verdaderamente admiten que la contraofensiva fracasó, que no va a haber OTAN mientras hay guerra, que algo tienen que cambiar, es decir, se ve signos de alguna manera, y hay muchos poderes en el mundo, China, la Unión Africana, el BRICS, Brasil, el Papa, todo, gente que sí se meten, puede haber verdaderamente que de alguna manera se llega a un acuerdo. No hay que perder el optimismo.
Bien, te quiero preguntar sobre otro punto también, porque aparentemente se dice que Gazprom amenaza con cortar el tránsito de gas por Ucrania. ¿Es así, Gaby?
Sí, hasta ahora están, digamos, transportando gas a través de Ucrania, sobre todo a Hungría, en plena guerra. Y Ucrania, por supuesto, cobra por eso y saca ilegalmente, siempre lo ha hecho, ilegalmente le saca una parte del gas. Por supuesto que eso es una forma de amenazar de parte de Putin, pero Orbán, el presidente de húngaro, en realidad está bastante, digamos, pro Rusia, porque lo necesita y no puede, si no se queda sin energía y no tiene puertos, es decir, ¿cómo le llega la energía? No tiene muchas opciones. Entonces, eso va a ser muy complicado. Ahora tenemos calor, pero mira, lo que se van ya son las industrias, se están entrando en boicot muchas empresas alemanas y europeos por el problema de falta de energía.
Exactamente.
Y yo no quiero.
Exactamente. Sí. Gaby, te quiero hacer una pregunta, porque yo los otros días, a veces me toca pensar, Gaby, y decía, el que se fue de toda esta situación a tiempo, en cierto modo, fue Gran Bretaña, si no me equivoco, ¿no? Gran Bretaña se corrió, por lo menos, de lo que es la Unión Europea. Ahora, ¿por qué crees que Gran Bretaña? Porque nosotros le damos todo el poder a Estados Unidos. Quisiera saber, ¿por qué justo se corre en ese preciso momento Gran Bretaña? Y si Gran Bretaña para vos no tiene informaciones muy estratégicas y muy puntuales antes que quizás cualquier otro país del mundo.
No lo sé, lo dudo, porque toda esa campaña de salir de la Unión Europea, digamos la Unión Económica, esto fue un largo proceso, había plebiscito en medio, había contracampaña, eso no fue de un día al otro, y fue un sector de la sociedad, y el gobierno, digamos, el oficialismo no estuvo en favor de eso. Bueno, y lo hicieron, y me parece que no le fue demasiado bien hasta hoy en día. Bien. Bueno, eso junto con la crisis que se da por la guerra en Ucrania, creo que hay muchos problemas en Inglaterra, hay muchas huelgas, hay mucha protesta, no saben cómo financiar los empleados públicos, es muy complicado. Vas a un supermercado, es lo que se ve en la tele acá, hay desabastecimiento, no le va muy bien. Puede ser que los servicios funcionan bien, pero
eso es lo que te iba a decir, los servicios que funcionen bien, eso es lo que te quería decir. Quizás los servicios de Gran Bretaña funcionan muy bien, solo eso.
Sí, pero nosotros como periodistas no llegamos a verdaderamente saber lo que está pasando con ellos.
Bien. ¿Cuál fue el rol de Alemania en toda esta cumbre para vos?
Alemania ha perdido mucho poder diplomático y nunca ha tenido mucho. pero lo poco que ha tenido ahora es un desastre. Tenemos una canciller que viene del partido de los Verdes, es una mujer joven y no entiende aparentemente ni un pepino que es la política exterior, es decir, menos que Cafiero, eso ya quiere decir algo. Ese por un lado, sí. Tenemos un digamos, el canciller, nosotros lo llamamos canciller, que es canciller, el jefe de Estado, vamos a decirlo de alguna manera, sí. Que es Scholz. Scholz, aparte que tiene unos juicios abiertos, que Scholz, cuando ya hace un par de meses, cuando estuvo frente a cámara junto con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, y Biden dijo en su presencia que Estados Unidos no va a permitir que funcione ese gasoducto a través del Mar Báltico. Entonces, Scholz estaba al lado sonriéndose imbécilmente. Y bueno, nosotros sabemos qué pasó un par de semanas atrás. Había explosiones y reventaron el gasoducto. Y bueno, el gobierno alemán no dice nada. Están corriendo rumores que puede ser que fue el servicio de inteligencia de Ucrania, puede ser que... No se sabe bien, pero bueno, tú sabes que el colega nuestro, muy famoso, el Simon Hirsch, que es un tipo, bueno, él descubrió muchos crímenes en Vietnam, en la guerra de Vietnam, sí. Es uno de los grandes, él sacó unas informaciones muy serias, que eso fue hecho por el servicio de Estados Unidos, por la Marina, es decir, está muy claro. Además, hay que preguntarse a quién favorece eso, y Biden lo anunció y pasó. Bueno, los alemanes ahora, por ejemplo, tenemos un presidente que es otra figura que es más para el protocolo, no tiene mucho poder, que fue anteriormente, en una época, fue ministro de Relaciones Exteriores, sí. Y firmó en esa función ese acuerdo internacional que prohíbe las bombas de racimo. Sí. Él mismo, ahora lo preguntan los periodistas si no está un poco decepcionado que Estados Unidos lo entrega a Ucrania, y dice, sí, está un poco triste, pero no se puede decir nada porque Estados Unidos es un aliado muy fuerte y nosotros necesitamos, entonces no va a decir una mala palabra contra ese hecho.
Te bueno, digo que me haces reír por no llorar, Gaby. Me haces reír, sí. Por no llorar.
Sí. La política en ese momento en Alemania, lo mirás y no sabes si llorás o si te reís o no sé. Yo al menos tengo un país donde puedo volver.
Que es nuestro país, Argentina.
Exactamente.
Gaby, estando allí, estando en Alemania, ¿cómo lo está viviendo todo esto también la población de Alemania? Porque vos me dijiste que ibas a estar justamente en un acto que se organizaba. Contame de qué trató.
No, el acto era de un grupito chiquito de la izquierda. Está pero mira, la gente común y corriente está muy furioso y no sabe qué hacer, porque hacen sobre todo los partidos, los ministros que son del Partido Verde, hacen leyes nuevas que no saben ni cómo se fabrica una ley. Es decir, dicen cualquier cosa, después en el proceso parlamentario, legislativo, lo cambian X veces. Es un desastre total. Por ejemplo, quieren que todas las casas viejas, las casas individuales, sí. No los edificios, tienen que reformar su calefacción. Quieren prohibir toda calefacción a petróleo y a gas dentro de muy poco tiempo. Y esta es una inversión de 100.000 euros. Y mucha gente, si tú estás viviendo en el campo y tenés una casita, no sé, heredada de tus padres, no vale mucho más que eso. Entonces, de un día al otro están en una situación que se quedan con nada. Y es muy grave. Si tú ves las encuestas, la ultraderecha, que es la alternativa para Alemania, ahora está en 22%,
sí,
que es un partido abiertamente racista. Nace del seno del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Liberal, neoliberal, mejor dicho.
Sí.
Después se hicieron cada vez más derechistas, inclusive tienen un ala muy, casi diría, nacional socialista, pero la gente común y corriente lo único que puede votar en ese momento es para expresar su rabia. Es eso, con eso se explica,
claro,
el 22% de los votos. Ahora tenemos una...
Bueno, en su momento, te digo como correlato con Argentina, en su momento, porque ahora está cayendo muchísimo en la imagen y está cayendo muchísimo en los votos, ese voto bronca se lo llevaba Milei para hacer un correlato en nuestro país. Y estaba en el 22%.
¿No?
Está cayendo muchísimo. Muchísimo está cayendo,
sí, sí,
por varias decisiones, por varias palabras, y aparte porque la gente se da cuenta que no hay un aparato. Ya tener como candidata a gobernadora, con todo el respeto que merece Píparo, Carolina Píparo, te das cuenta que no tiene determinados pies políticos que son necesarios para ser un presidente. Aparte de otras cuestiones que después los eslogan de campaña son muy fáciles, pero después el cómo lo llevas a cabo, ninguno te lo termina diciendo. Entonces cayó mucho, pero el voto ese que vos estás diciendo, allí no queda otra, el único distinto dentro de todo acá como imagen de que no estuvo gobernando era Milei, que era un poco lo que vos estabas manifestando allí.
Sí, eso es el problema, porque la izquierda, yo la llamo la izquierda institucionalizada, ha renunciado a cuestionar el sistema en sí. Esa izquierda hoy en día está muy cómodo en los parlamentos, cobran muy bien, usan sin vergüenza sus privilegios, financian sus ONGs, tienen fundaciones partidarias, es decir, es el lo que nosotros, que Milei nos robó a nosotros, la llamábamos la casta política.
Exacto.
Esa casta existe, y la gente no es tonta, la gente se da cuenta que tienen un lindo discurso, pero después entran en el parlamento y no hacen nada, y no,
exacto,
cambia nada. Ahora tenemos la posibilidad que hay una disidente, una mujer de unos 30 y pico de años, que viene de la parte de la RDA y que es más, sigue siendo marxista, y es, le llaman que es una populista,
sí,
que está en favor de negociar una fin de la guerra en Ucrania, no seguir entregando armas a Ucrania, y hay que poner la cuestión social en el tapete, y hay que probar de conseguir buenas relaciones con nuestros vecinos, incluyendo a Rusia, que es Europa también.
Sí.
Es decir, esta persona, le hicieron unas encuestas, todavía no tienen ni un partido. Pero le hicieron una encuesta en la parte que era la RDA,
sí,
y si ella sale, si no comete demasiado errores,
sí,
puede ser el primer partido político que gane en la parte oriental.
Ah, bien, bien, buena medición, sí, buena medición.
Y porque, mira, para gente normal que no tiene asco de votar a la ultraderecha,
sí,
a ese partido lo puede votar.
Es una opción.
Yo personalmente no creo que el país está esperando otro partido nuevo, pero bueno, al menos tiene esa faceta positiva que la derecha radical nos está arrasando.
Gaby, ¿qué es ser? Yo sé lo que es el populismo en general, pero estando en Alemania, ¿qué es ser populista en Alemania?
Acá se lo usa como una mala palabra, como para decir que tienen un discurso, que miren a la boca del pueblo y que le quieren hacer favores al pueblo. Mira, yo personalmente me enojo un poco, porque me parece, escuchar lo que quiere la gente no me parece para nada mal. Es decir, de alguna manera,
es que vos gobernás para el pueblo.
Acá la gente está acostumbrada al político, al politiquero, mejor dicho, que dice en la campaña electoral, dice, yo voy a arreglar todo, y después entran al Parlamento y se han olvidado y siguen cumpliendo órdenes del FMI o de lo que sea. Eso ya es normal. A esa altura llegamos.
Bien. Gaby, hoy realmente ha sido un programa en el cual hemos analizado todo desde los inicios de Ucrania. También hablaste mucho de Rusia al respecto. Después nos adentramos en la cumbre de la OTAN. También en relación a lo que vos estás y dónde estás, Alemania. Por último, para finalizar, te quiero preguntar. En toda guerra no gana nadie a nivel pueblo, digamos. Ahora, a nivel de los negocios, vos que sabés y sabés mucho y has hecho documentales de todo tipo, a nivel negocios, ¿quiénes son los que están haciendo el mayor negociado? Que esta es la palabra. Haciendo un negociado con la guerra para vos.
Bueno, aunque yo no creo que todo lo que están pensando, que quieren, que eso se va a realizar, de alguna manera es BlackRock que va a salir muy fuerte porque tiene contratos ya hechos y, como te dije, ya son hoy en día la coordinadora de los fondos de reconstrucción. Es decir, lo que ganan son ellos y no se ensuciaron las manos con las armas. Ahora pueden, viste, tener una pinta que son los buenos, y de Ucrania lo que queda. Quieren modernizarlo, quieren poner todo de nuevo, y bueno, no sé quién lo va a pagar, pero obviamente de alguna manera tienen esperanza de recuperar el dinero.
Bien, y por último, Gaby, si estuvieras delante de quienes te representan en este país, en estos momentos en Alemania, ¿qué le dirías como pueblo?
¿Desde el punto electoral?
Sí.
No tengo opción, no tengo consejo para nada. En este momento hay que sobrevivir moralmente, porque la sociedad se está empobreciendo en todos los sentidos. Falta solidaridad, las ollas populares ya no saben qué hacer porque hay mucha clientela, la gente no tiene para comer, te das cuenta, de un país rico, cada vez reciben menos alimentos para distribuir. No, es muy difícil, es muy difícil.
Gaby, vos me estás hablando de Alemania, ¿no?
Sí.
Porque te digo que acá en Argentina tenemos una idea tan diferencial que vos no sabes la cantidad de mensajes que nos están llegando, que no lo pueden creer a lo que nos estás diciendo, porque hay que pisar los lugares, claro, y saber de los lugares.
Sí.
Nosotros tenemos una imagen completamente distinta.
Te pintan un país como acá todo tiene laburo, todo puedes entrar al supermercado. Sí, los supermercados están llenos, pero tienen precio que la clase media piensa que puede comprar. No es así como fue 20 años atrás, de ninguna manera.
Bien. Gaby, cuídate mucho. Abrazo inmenso. Gracias por estar allí presente.
Te mando un beso grande.
Grande, maestra. Y estuvimos con ella. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estuvimos con la gran periodista a nivel nacional, internacional, te diría mundial, como lo es Gaby Weber.
Rompecabezas por Radio Cultura 97.9.
Y nos despedimos hasta el próximo, sí, obviamente el próximo sábado, haciendo este programa que tanto placer nos da, que tanto reconocimiento tiene y teniendo una conductora como lo es Gaby Weber a nivel mundial. Quiero decirles que es una de las grandes periodistas. Ingresen a ella. Googleen Gabriela Weber, que es como se escribe, W-E-B-E-R. Pueden ingresar también en su página y es formidable. Lo que hace, ha hecho y hará es único a nivel del periodismo. Es una periodista que tenemos el placer de contar en este programa. Obviamente en Rompecabezas. Hasta el próximo sábado a partir de las piezas que vamos a romper a partir de las 13. Obviamente nos toca romperlas para hacer nuestro rompecabezas. Hasta el sábado que viene haciendo Rompecabezas.